Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani, ¿qué tal?
Pues nada, aquí estamos.
Una semana más.
Una semana más. O una semana menos, como dices tú. Que tú eres de los que lo ve.
El vaso siempre medio vacío.
Medio vacío.
Eso sí, no se cae de la mesa el vaso y se rompe. Bueno, el caso es que. ¿Cuál ha sido, Dani, tu gran error? ¿El gran error de tu vida o aquel al menos que has cometido dos veces?
Lo estaba pensando. Ya sabéis que mi gran error fue empezar a estudiar Derecho. Pero por suerte no lo volví a repetir, ¿sabes? No empecé a estudiar Derecho para luego estudiar otra carrera de mierda. No, ya. Fui a por otra carrera que me gustaba más, pero ese es mi gran error que espero no volver a repetir, ¿sabes? Que hay gente que repite sus errores. Sobre todo con. Pasa mucho con amigos, tío, que se echan una novia que dicen: ¿dónde vas con esa tía? Lo dejan, por fin lo dejan, porque es. Al revés, amigas que tienes que empiezas a salir con un tío que es un desastre. Y macho, y vuelven a caer, ¿eh? Tropiezan en la misma piedra y vuelven a caer con el tío, con la tía correspondiente y arruinándose su vida. Sí. Pero eso, ellos se lo buscan, es decir, esas desgracias la gente que se lo busca, pero hay gente que no busca sus desgracias. ¿Cuál fue tu gran error?
Yo no sé cuál ha sido mi gran error. Realmente creo que todos los errores conducen a donde estás en este momento y no quiero ponerme intenso, pero es que bueno, tengo un cuadro de estos de Mr. Wonderful aquí delante en el escritorio. Yo no sé si con esta frase de tropezar dos veces con la misma piedra nuestros oyentes ya están un poquito averiguando de qué película vamos a hablar. Bueno, en realidad lo saben porque han pinchado en el podcast y lleva el título de la película, así que nos dejamos de tonterías y pon los gritos.
Venga, pues que suenen los gritos.
Par y par, par y par, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Bueno, Juanma, pues aquí estamos. Con un peliculote, ¿eh?
Bueno, es un peliculote que confieso que lo hemos traído un poco apresuradamente, pero porque yo había visto un tuit de nuestro invitado de hoy diciendo que le encanta esta película, que es una película que hasta cierto punto no voy a decir denostada, porque yo creo que hay aprecio hacia La Jungla 2, pero oye, a mí me gusta. Ver que una segunda parte y en especial una dirigida por mi amado Renny Harlin ocupa el corazón de la gente, de modo que bueno, yo creo que antes de leer comentarios, si quieres damos pie a nuestro invitado de hoy, Kiko Vega, porque bueno, casi que nos hemos despertado todos por la mañana y caído de repente en este podcast y así pues ya hablamos con él desde el principio. Kiko, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días. Buenas tardes, bueno, buenas noches.
Buenas, allí donde estés, porque creo que ni siquiera nos hablas desde España.
¿Eh? Estoy desde el corazón de Europa, donde Disney Plus todavía no ha llegado. Es una cosa ostras, muy loca, muy difícil de entender.
Madre mía, no ha llegado Disney Plus. ¿Y cómo distraes a tu chavalada en casa?
Nada, con John McClane, la historia de mi vida. ¿Cómo? La siento aquí, le pongo La Jungla y...
Bueno, Kiko, cuéntanos dónde nuestros lectores te pueden leer y escuchar y todos tus proyectos para que sepan identificarte, porque bueno, yo sé que tuiteas mucho y nos seguimos en Twitter y hablamos de vez en cuando en los pases de prensa, pero bueno, que la gente no tiene por qué saberlo. Cuéntanos qué es de tu vida, John McClane.
Pues bueno, la historia de mi vida, que diría John McClane, es que estoy pues escribiendo mis cositas en spin-off, ahí generando una buena base de haters. Ya sabes que cuando dices algo que no le gusta a alguien, como que Big Fish no te gusta o que quizás sea la peor película de Tim Burton, viene gente a tu casa y te tira piedras y cosas así.
Bueno.
Estamos, con imágenes de actualidad también, pero como es en papel y hay que gastarse los cuartos, ahí las cartas de amenazas son mucho menos,
¿no? Sí, o al menos tardan o te las filtra tu editor, etcétera, etcétera.
O se pierden, o se pierden en el avión, ¿sabes? Es que vamos a hablar de aviones, ¿no? Es que los aviones tienen problemas.
Sí, bueno, como lo demuestra la película de hoy. Bueno, hay que decir que nosotros también tenemos seguidores, puede que algún hater, pero no se manifiesta demasiado.
No, y... los haters solo se manifiestan si te metes con Nolan. Esos son,
eso lo dices por experiencia, ¿no?
No, pero es verdad. O sea, hay gente que puedes meterte con su madre, con su novia, con sus hijos, pero no te puedes meter con Nolan.
Sí,
alguien muy querido, macho. No, en nuestro caso no, tampoco nos metimos tanto con Nolan y la gente no nos ha salido muchos haters, pero bueno, la gente nos comenta, es verdad.
En todo caso, morirás tú primero, porque eras el más crítico con Origen cuando hicimos el podcast de ella. Por cierto, que ayer volví a ver Tenet y me dio la impresión de que estaba entendiendo más que la primera vez y al final la fastidié en algún momento, porque volví a perderla por el camino. Bueno, vamos a pasar a los comentarios rápidos. Mira, Babushka nos dice, respecto a nuestro anterior podcast, el de Doble Cuerpo, que ¿dónde está la película? Que no la he encontrado. La película ahora mismo, a fecha de primeros de septiembre de 2020, porque esto nunca se sabe, está en Movistar. Si tienes Movistar Cine, ahí tienes Doble Cuerpo, si te refieres a esa peli, ¿vale? Y luego, así está, es fácil de encontrar. Y bueno, no sé si tendrá una edición en DVD, desde luego en España, donde ya no
está. En Blu-ray está, desde luego.
En Blu-ray está, vale.
Bastante pelada de extras, no tiene nada, pero está en Blu-ray editada, sí.
Seguro. Reeditada, porque la ha sacado Sony, que al principio era de estas ediciones Phantom.
Sí, claro. Y la han reeditado en estas reediciones que están haciendo últimamente, ¿no? Quizá.
Eso es.
Esa es misma, sí. Eva Barceló nos dice que también le gusta mucho Vestida para matar, que merecerá algún podcast seguro en el futuro próximo, ¿verdad, Dani?
Sí, por favor.
Sí, por favor. Sí, por ¿A ti Dios. Te gusta...? Yo creo que a Kiko, por cierto, que he juntado a dos frikis de Palma así sin saberlo, a Kiko le gusta incluso la última de Palma. Bueno, le encanta. Es que tu frase aparece en la carátula de la peli ahora, ¿no? Creo.
Sí, es un sueño hecho realidad. He salido ahí en una peli de Palma que solo defiendo yo, pero es que es tan demencial. Creo
claro.
Que podrían volver a ponerle el tag que tenía en Nombre de Caín, que es otra peli que para mí es espectacular. De Palma.
Demente ahí, degenerado de Palma, ¿no?
De Palma.
Esa también se la podrían haber puesto a Domino, porque madre de Dios. Sí.
Madre de Dios, yo todavía no la he visto. Tengo unas ganas locas, a ver si me hago con ella.
Es muy divertido.
Está muy bien, sí. Y es que De Palma se levanta por la mañana, se hace un café con churros y me gusta, o sea, me da igual.
Sí, que acaba en una plaza de toros, un poco como Double Team en un coliseo, ¿no? O sea, se vuelve la cosa loquísima. Sí,
que la peli se rodó bastante en Almería.
Sí, eso es.
Ya sabes que Brian De Palma lleva unos años que no pisa Estados Unidos para hacer una peli y está haciendo películas por Europa. Hizo Pasión, la hizo en Francia, ya Femme Fatal también la hizo en Francia. Esta de Domino la rodó en varios sitios y en uno de ellos en Almería. Estuvo por aquí hace unos años rodándola. Sí.
Sí, sí. O sea, es como Woody Allen, le falta venirse a Oviedo a hacer la última, ¿no? A hacer la próxima al pobre
Todos
De Palma.
Todo se andará.
Bueno, Eduardo García Rodríguez nos dice que Doble Cuerpo le ha recordado un poco a las películas del Inspector Clouseau, porque sin voluntad de ofender a nadie, ahora ya es políticamente incorrecta, ¿no? Por todo lo que te muestra, ¿no? Todo ese mundo del porno, me imagino, y el voyeurismo, que es algo, pues, si cabe, más inconfesable todavía ahora, ¿no? En fin.
Sí.
Pervertidos varios. Acabo con Retortillo, J.M. Núñez Retortillo, uno de nuestros habituales, su apellido nos obnubila y nos dice que me atreva, bueno, es un mensaje hacia mí, que me atreva a ver Un monstruo viene a verme, que no es sobre una persona moribunda, sino que es sobre cómo este niño libera su sentimiento de culpa porque desea que su madre se muera ya, ¿no? Bueno, no es un tema para levantarse un poquito temprano así sin haber desayunado todavía.
Sí. Así en frío no, esta semana hay que tocarlos.
Si quieres, leo yo... Sí, vale, perfecto, Dani.
Leo yo un par de Apple Podcast. Tenemos aquí uno de Resalados que dice Ida de Chorla con Constantine. Nos recuerdan todavía el podcast que hicimos de Constantine. Dice, enhorabuena por el podcast de Doble Cuerpo. El doble cuerpo fundamental en los podcasts de cine es par impar. Mira qué majo el resalado.
Hombre, qué bien, porque cuerpos
luego,
son...
Luego, Lord Punkington dice, necesario, referente al podcast de Doble Cuerpo. Y dice esto, igual que a ti te hacían referencia con Michael Bay, dice, episodio grandioso, importante podcast, de palmas Dios, Dani Palacios, su profeta. Adelante. Madre mía.
Somos profetas ambos.
Ya me empiezo a espabilar, ya me pongo un poquito tierno palote. Y luego aquí hay uno para Poveda, pone, todos somos Poveda. Antonio, estamos contigo, apoyamos tu subida de sueldo y que pongan un becario con estos dos. Tócate los huevos, o sea...
Ah, pero ya cobra a Poveda. Cobra por
eso. Y que le sale fans aquí en la red, esto es acojonante, vamos. Pero bueno.
Buah. Es nuestro Deus Ex Machina, Kiko. Es esa voz extraña que has escuchado al principio y que luego nos edita los podcasts, nos los publica. Lo malo es que él tiene el poder, o sea, nos tiene cogidos por abajo, bien agarrados. En fin. Bueno, Kiko, yo creo que tenemos que empezar por ti, que al fin y al cabo para eso eres nuestro invitado. ¿Por qué te gusta La Jungla 2 tanto? Explícate. Y luego vamos nosotros.
Pues yo creo que... Bueno, primero por edad, porque la primera Jungla la vi en VHS con mis tíos, que dijeron, tienes que ver esto tú, que estás joven loco, mira esto. Y claro, pues fue como mi western favorito. Yo era tenía 10 años o así, y ya la Jungla 2 me tocó en el cine. Y yo con 12 años ya iba mucho al cine, porque pues vivía en un pueblecito, había dos cines, y pues no estaba tan de moda matar a gente por la calle ni nada de eso, y yo iba al cine, y sin problema cada día iba al cine. Y me llamó la atención muchísimo, lo hablé con Juanma por Twitter, que es una peli que empieza y se permite el lujazo de no tener créditos. O sea, aparece en Die Hard 2 y empieza. Y venía con un golpetazo ahí. Veníamos del Nakatomi de ver a John McClane convirtiéndose en un semidios y de repente esto empieza con más nieve y al pobre diablo le están poniendo una multa por aparcar mal en el aeropuerto. O sea, es como, wow, John McClane es como yo. John McClane es un mierdas. Qué divertido va a ser esto. Y luego, pues me encontré con una película de acción que ya Renny Harlin, que venía de currar con Charles Band haciendo Presidio, pasa a Joel Silver y se permite el lujo de meter de algún modo el cine que venía haciendo John Woo en The Killer, que es de un año antes, a ralentizar los tiroteos y a mostrar un poquito más de violencia de lo que estábamos acostumbrados entonces. La Jungla 1 ya era muy violenta, la repasé antes de ver la segunda hora y no recordaba tanta sangre en la de McTiernan, pero creo que la de Renny Harlin. De hecho, si veis los body counts de una y de dos, vale que la de Harlin hace un poquito de trampa porque revienta un avión con gente, pero mueren 5 veces más personas en la Jungla 2 que en la Jungla 1.
Bueno, yo creo que el body count de la Jungla 2 todavía sigue sin superarse. Realmente marcó un récord por centenares y centenares de víctimas inocentes. Además, ni siquiera matan solo a los malos. O sea, esta peli es salvaje. Y además no pierde el espíritu divertido, que es un poco lo que tenían las películas de la época. No es gris, sigue siendo colorida, sigue siendo divertida, ¿no? Después de eso hay un chascarrillo, aunque lamentan las víctimas. A mí lo que a mí me respecta, y yo creo que esto lo he comentado con Seres Humanos o contigo, Dani, o en algún otro podcast, a mí siempre me ha fascinado de La Jungla 2 el ambiente navideño que tiene, pero el ambiente navideño de como meterse en un centro comercial o en un aeropuerto absolutamente saturado de gente que se va de vacaciones en la fecha límite, en el último día, en el último momento porque acaba de salir de trabajar. Y esa sensación de entrar con el abrigo en un lugar que pese a tener aire acondicionado está saturado y que probablemente tienes que quitártelo porque estás sudando bajo capas de jersey, que además es algo que pasa mucho en el cine, cuando las salas se llenaban pues también en Navidades, que te tenías que quitar todo de dentro y quedarte casi en camiseta, al menos me pasa a mí eso. Y esa sensación como la tiene La Jungla 2, tío, de viciado, de aire viciado. Y es
aire
que
te lo transmite,
transmite incluso la fotografía, que es muy típica de...
La fotografía es densa, casi se puede tocar los ambientes, macho.
Tiene textura, tiene nubes, tiene sirenas que giran y crean efectos ópticos. Este aspecto pues semi-industrial, pero ya de hace 30 años que tiene la película y que en ese sentido es súper, súper videoclipera, súper de anuncio. Tiene una estética mucho más... Tiene una colorimetría mucho más marcada incluso que la de La Jungla 1, que tenía también unos anocheceres muy, muy, muy potentes.
Sí, pero aquí la fotografía van con todo, ¿eh? Porque
sí.
Y además muchas veces como muy expresionista, porque esos colores rojos que utilizan cuando están en la sesión, en tanto las cabinas de los aviones como en la sala de control de los controladores, esos rojos que utilizan, todo como muy 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 denso, todo muy, muy exagerado, todo muy denso, pero es una maravilla, o sea, está muy conseguido. Luego la nieve, esa nieve que... además, no es la típica nieve que utilizan muchísimo ahora las películas, que son... que además que queda muy estético, que queda muy bien, que lo utilizan en todas las series, en todas las películas de la que son muy nicopitos, casi en contraluz, que queda estéticamente bonito. No, aquí es como una tormenta de nieve, que eso ves cómo le da la nieve en la cara de lado y como salpicándole y casi te duele a ti cuando lo estás viendo desde tu casa. Y
eso, hay una ventisca constante.
Eso
ahí,
es sensacional, sí. Cómo crean los ambientes interiores, que efectivamente parece que está el aire viciado, y luego el frío exterior que te cala los huesos. O sea, hay momentos que están desde dentro, que además son unos planos enormes, porque la película es muy ambiciosa, que ves a los personajes mirando hacia el exterior y ves el exterior enorme con un... Y todo nevando a lo bestia, que es impresionante, son unas imágenes muy potentes. Esta película es maravillosa, que cuestiona la gente como la gente la puede poner. Claro. Por eso es buenísima, joder. Sí, además, a mí lo que me gusta de la película, que estáis comentando, que es lo que os gusta a cada uno, a mí lo que me gusta de esta película es que sin ningún descaro van a hacer una película enorme. O sea, fueron con todo con la película, se gastaron muchísima pasta y fueron a hacerlo todo a lo bestia. Y me encanta que sea tan ambiciosa la película, porque creo que al final el objetivo que ellos tenían, yo creo que sinceramente que lo cumplen, porque es... Yo no sé si es mejor que La Jungla 1, porque La Jungla 1 es emblemática, pero sí que van con todo para intentar superarla sin ningún complejo, y a mí eso, ya simplemente por el intento y por la desvergüenza, esta película me encanta. O sea, me flipa que sea tan bestia, tan... tan bestia, pero a conciencia, ¿sabes? O sea, como todo bien pensado, sabiendo perfectamente lo que hacían. No, todo lo que se ve en la película, nada es por casual, nada es por accidente. Todo está bastante pensado y por eso me encanta.
Hombre, lo que pasa es que no deja de ser, en el lado negativo de la balanza, si es que eso es negativo, es que la película sí que es una emulación de la primera. Es decir, pasa todo y cosas muy parecidas más o menos al mismo tiempo que la primera, que sí que fue una película muy, a su manera, revolucionaria, ¿no? Sí que fue algo nuevo, la primera Jungla de Cristal. Yo creo que aquí en La Jungla 2 sí que te están dando... más de lo mismo, pero más grande, es decir,
grande, la filosofía pero Juanma, pero que, por ejemplo, tú estás viendo Terminator 2 y ves Terminator 1 y es la misma película, pero más a lo grande.
Yo creo que en beneficio de, o sea, yo creo que hay algo, o sea, hay más ideas nuevas en Terminator 2 de lo que podría parecer, pese a seguir el mismo molde, ¿no? Aquí no, pero que no, es que ni siquiera lo digo, tíos, como algo negativo, ¿sabes? Es decir, ayer estuve volviendo a ver la película por 19ª vez en mi vida y quedé totalmente contento. Es decir, es una película tan gorda todavía hoy, 40, 30 años después, que como espectador a mí me sigue satisfaciendo. Es decir, puede que sea un menú del día la peli, que ya no sea una comida nueva y distinta, que sea un menú del día, pero joder, está bien hecho todo. El primer plato es abundante, el segundo plato es más abundante, hay postre, hay café y sales del restaurante con el estómago lleno y bien feliz. Yo no sé si es una metáfora útil la que he lanzado aquí.
Es un menú del día, pero de un restaurante casero, ¿sabes? Porque ahora vemos ese tipo de cine ahora y ahora sí que tiran de plantilla y de CGI. No tengo nada en contra de las pelis de Fast and Furious. Es más, a partir de la quinta me lo paso muy bien, pero porque desconecto el cerebro y me trago esto porque es lo que estoy buscando, a falta de James Bonds divertidos, porque todavía nos pesa el espectre este ahí, como huía de la diversión corriendo muy, muy deprisa James Bond. Y creo que La Jungla 2 sí que es una peli física y llena de sudor, como tú decías antes. Es hiperrealista. Al final, La Jungla de Cristal, La Jungla 2 es una peli hiperrealista, porque tú vas al aeropuerto en enero y con 10 grados bajo cero en la calle, y lo primero que te pasa cuando entras al aeropuerto es que empiezas a sudar. Y todos están sudando en La Jungla 2, y eso es muy guay. Y el salto que da respecto a la primera, yo creo que la primera era quizás como un western, y La Jungla 2 es una peli de catástrofes. Es una peli de catástrofes desde el prisma del cine de acción de John Woo, que todavía estaba muy lejos de llegar a Hollywood, y que Renny Harlin tuvo carta blanca, cogieron otra novela, metieron a Steven de Souza, que lo primero que hizo fue despedir al guionista, como ya hizo en La Primera Jungla. Sí. Y tuvo, y la única misión de De Sousa fue hacerlo todo más grande. En el guión original había un accidente aéreo donde moría gente inocente, pero iban en un jet privado que se estrellaba contra un avión de FedEx. De Sousa dijo, pavarrocha, un avión comercial, un avión lleno de pasajeros inocentes y de niños y de osos de peluche, estrellemos a esos desgraciados. Y eso está muy bien, eso es, eso ya no se puede hacer ahora. Hay que disfrutar de ese catastrofismo.
Además, es lo más recordado de la película.
Totalmente.
El momento del accidente, además, es porque está rodado con un realismo, con un dramatismo, porque a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando vi esta película, cuando tenía 13 años cuando se estrenó,
es
esa escena de oír los gritos de cuando mientras el avión está estallando, oír los gritos de los pasajeros aullando mientras se están quemando vivos. O sea, eso es algo muy dramático para meterlo en una película de acción convencional
para
el público. Pero es ahí, ahí se la juegan.
Es un momento tremendo. Además, se ve realmente gran parte de la apuesta, aparte de lo bien hecho que está, como decís.
Sí.
Los de ILM, en ese momento de maquetas maravillosas, decorados con efectos visuales, a cámara súper lenta, de nuevo, Kiko, que ves como las alas del avión de mentira realmente tiemblan por un impacto, como si fuese un avión de verdad gigantesco de decenas y decenas de metros, aunque probablemente sea una maqueta de un tamaño más reducido, ¿no? Pero para empezar, ese momento es valioso porque te muestra que John McClane es falible. Es un héroe, pero es un héroe humano, es un héroe que no llega, es un héroe que se equivoca, con lo cual estás en un mundo, el de Jungla de Cristal, en el que pueden pasar cosas, es decir, los inocentes pueden salir perjudicados, sobre todo porque los malos son muy malos en esta película. En la primera yo creo que había cierto romanticismo de McClane tratando de reunirse con Holly, pero esta película, el verdadero combustible de la Jungla 2 es la maldad de los malos. Este hijo de puta del coronel Stuart, que se levanta haciendo tai chi en bolas. Es realmente lo que empuja. O sea, es que incluso el coronel Esperanza, tío, que mata a un tío ahí en el. O sea,
Franconero. Y otra cosa, el reparto que tiene la película, que es campanillas. Sí. O sea, es que hasta los secuaces estos que tienen los esbirros ahí, hay cositas. Está Robert Patrick, está John Leguizamo. Gente importante ahí haciendo sus primeros pinitos. Y teniendo a lo mejor un papel de una frase y un momentito de acción y ya está. Pero es que tiene un reparto muy grande la película.
El mítico cigarro puro de Porky's es el pobre diablo que le atraviesan.
Lo comentábamos hace unas semanas, que salía efectivamente en la Jungla 2 y que tenía una de las muertes más recordadas, que es con la estalactita clavada en el ojo.
¿Quién no aplaudió
en el cine? Fantástica escena, que luego repitió Renny Harlin más o menos en Máximo Riesgo, pero ya clavándola en los riñones entera. Maravilloso. Y eso me lleva al segundo punto que yo recuerdo más de la Jungla de Cristal, que bueno, en realidad ya lo hemos mencionado, y es la violencia descarnada que tiene la película. No ya tanto de John Woo, pero John Woo realmente es una... lo has traído a colación muy bien y a mí no se me había ocurrido la última vez, pero en esta película cuando los malos mueren y también los buenos, gritan. Hay sangre espesa, sangre roja, sangre a cámara lenta. Se recrea con la caída al suelo de un viejecito que han matado y luego encima hace un chiste visual de que la mano se le ha quedado tiesa.
Sí.
Es una película cruel con la muerte y se recrea en ella. La muerte de 300 inocentes en el avión, que encima te muestra sus caras y te ha permitido conocerlos antes. No es simplemente un avión que cae, ¿no? Como por ejemplo podría ser ahora, ¿no? Que cae a lo lejos en una película de ahora para que sea para menores de 13. No, la película va a tope con ello. Y fíjate que efectivamente la de McTiernan era bruta, pero es que en esta película los malos se caen al suelo en un gesto retorcido de dolor, se quedan realmente compungidos, luego la cámara se recrea en el charco de sangre. Es una película especialmente bruta y a mí me traumatizó cuando la vi en Canal Plus la primera vez y hasta el punto de que la rechacé. Pero ¿qué pasa? Yo muchas veces cuando rechazo cosas luego las empiezo a dar vueltas y me fascinan y al final acabé volviendo a La Jungla 2 y la he visto casi tantas veces como la de McTiernan.
Sí, yo también la he visto mucho.
Me sucede eso, no sé si soy extraño, Kiko, ¿tú qué opinas?
No, a mí es completamente lógico, porque me pasa lo mismo que a ti en ese caso, y me pasa lo mismo con Batman. Hay una cosa que es que siempre quiero ver Batman 1 de Tim Burton, y al final termino viendo siempre Batman Vuelve.
Tú y yo tenemos ahí, porque a mí me pasa exactamente lo mismo con Batman Vuelve. Es realmente la gran película de Batman de todas las que se han hecho, es esa, para mí. Y siempre me pasa lo mismo. Cuando veo Batman, la 1 de Tim Burton, tengo que ver necesariamente la 2, porque para mí realmente es la buena. y la más incomprendida también.
Sí.
Y con La Jungla 2 me pasa lo mismo. Fíjate, yo cuando vi la Jungla de Cristal, la primera, me gustó muchísimo. No vamos a descubrir nada. Pero en su momento, ahora ya no, pero en su momento me gustó más la 2, porque era. Era todo lo que tenía La Jungla 1, pero a lo bestia, multiplicado por 100. Entonces ya simplemente por hacer esa regla de 3, dije, coño, esta película es mejor. Luego con el tiempo recapacitas y te haces mayor y empiezas a valorar más cosas y dices, hombre, no, la buena es la primera. Pero dices, no, pero es que esta... entiendo que por qué me gustó tanto cuando era un chaval. O sea, tiene todo lo que tenía La Jungla 1 multiplicado por 100, más a lo bestia, las muertes son... los malos son más malos porque Hans Gruber tenía un punto cachondete, era un tío irónico, era así...
Pero estos son
todos unos cabrones, o sea, no tienen ningún atisbo de bondad ni nada, ni siquiera John Amos, que dices, bueno, tienes un
punto... No, degolla un chavalito...
De la manera más fría...
Presenta muy bien a los personajes la peli. Lo que decía Juanma antes de Stuart haciendo Tai Chi, no necesitas nada más que ese plano para decir, hostia, qué hijo de puta. ¿Sabes? No necesitas nada más. No conoces el pasado, no sabes qué planes tiene todavía, no sabes nada, pero ya te acojona.
Sí.
Oye, ¿y vosotros cuando os vais a la cama por la noche y apagáis la tele, no la apagáis como el coronel Stuart? Así.
Como si disparase.
Os dais la vuelta y le dais al ojo. Ahora lo vais a tener que hacer, fijo. Os lo he metido en la mente. ¿Cuáles son las diferencias para vosotros de cómo ha dirigido Renny Harlin esta película a cómo la dirigió McTiernan? Yo tengo mi tesis. Yo creo que, en comparación, esta película es mucho más tosca y es mucho más de montaje, y sobre todo de montaje externo, va mucho más al corte porque es más videoclipera y más de publicidad, ¿no? De hecho, de Renny Harlin se dijo que su pesadilla en Elm Street era la pesadilla MTV. Era Freddy se vuelve un personaje de MTV, ¿no? Y maravillosa película, su pesadilla en el Elm Street 4, por cierto.
La que más cuesta. La 4, no la 5. La cuarta.
Sí. La 4 es, vamos, para mí es un stop absoluto. Y McTiernan hizo un ballet de cámara en el que él recurría más al espacio y a mover a los personajes que al corte, ¿no? De montaje. En ese sentido, yo creo que... sí que transmite una imagen de cierta prisa a veces esta película, o de todavía cierta inexperiencia por parte de Harlin, aunque me parece un trabajo de una solidez acojonante. Y yo creo que aquí hay un segundo director en esta película, y de hecho, si os vais a los títulos de crédito, a lo mejor me dais la razón o a lo mejor no, pero fíjate que aparece dos veces Stuart Baird. Baird, el mítico montador de Superman y Arma Letal. Stuart Baird hizo 100.000 películas, luego hizo de director, por ejemplo, en una muy parecida a esta, Decisión Crítica, estupenda película también. Y sale dos veces. Pone dirigida por Renny Harlin en ese maravilloso matte painting final al ritmo de la canción Let It Snow. Y sale co-additional editing de Stuart Baird. Y luego sale otra vez montada por Stuart Baird. Stuart Baird, estoy diciendo Baird y Baird según me lo dice la lengua, lo siento, sale dos veces en los títulos de crédito. Yo creo que este tío cogió la película y la dio forma, la dio ese ritmo absolutamente...
Eso tiene todo el sentido. Además, haciendo la comparación que has hecho con John McTiernan, es que ahí es la clave de la diferencia de una película y otra. Efectivamente, lo que tú dices de La Jungla de John McTiernan es que se ve que es una película que está muy planificada y está muy hecha en función de lo que tiene en la cabeza John McTiernan. O sea, no deja nada al azar, ¿no? No es un tío que rueda muchísimo metraje y luego lo soluciona en la sala de edición, ¿eh? No, él cuando está rodando ya sabe qué es lo que quiere y sabe cómo tiene que rodar las escenas. Por eso son muchas de esas escenas son planos largos, con hay muy pocos cortes, ¿no? Son los cortes necesarios en La Jungla 1. La cámara se mueve al ritmo de los personajes, todo muy coreografiado y todo muy bien hecho, con mucho gusto. Aquí no, aquí se nota que es, tenemos pasta, tenemos tiempo, rodamos material, cantidad ingente de material, que luego ya solucionemos en edición, porque como hemos rodado tanto y tenemos tantos medios, no hay ningún problema, la película se salva. Y efectivamente, seguramente el que salve la película y el que hace que la película tenga este tono, o sea, el que tú dices, sea Stuart Baird en edición, sí. Es el que da forma a la película.
Ha filtrado mogollón este tío. Stuart Baird es conocido por ser una especie de, no ya doctor de guiones, sino doctor de películas. Es decir, que cuando una película hace falta pulido de montaje, uno de los tíos a los que le daban la película y la remontaba entera, incluso sin acreditar, era este señor. O sea, es una persona importantísima, mucho más de lo que incluso su ya extensa filmografía en IMDb te podría dar a entender. Uh-huh. Yo, Kiko, te quería preguntar, ¿cuál es tu peli favorita de Renny Harlin, nuestro finlandés favorito? ¿Es esta?
Es difícil, podría ser esta. Yo creo que sí, sin duda. Venga, me mojo y creo que sí. ¿Sí? Aunque es, mi corazoncito está ahí con Máximo Riesgo, con For Farlane. Claro. Que tuvo una década de los 90
alucinante. Maravillosa, y la cerró a lo grande con Deep Blue Sea, que para mí es un must, esa película también.
Con lo difícil que es ver una peli de tiburones divertida y que funcione. Sí. Llevamos 15 años viendo basura con tiburones y Renny Harlin dijo, oye, vamos a jugar aquí un poquito. Adaptó muy bien a Shane Black con Memoria Letal y sí. Es un tío. Y hace poco hizo el no sé si habéis visto su found footage de El Paso Dyatlov, de Devil's Pass.
No,
pues es una peli súper interesante. Debe tener ya 6 años, yo creo, 2014, 2015 tal vez. Y es una peli que tiene detrás a un director que sabía lo que quería y que está muy, muy bien, ¿eh? Está muy bien, os la recomiendo un montón.
¿Cuál es? ¿Alguna que hizo en Finlandia, quizá, ya de vuelta a su país?
No, esta es... Yo creo que tiene pasta americana. The Devil's Pass es el título, y es la recreación de la leyenda negra del Paso Dyatlov, de esos jóvenes excursionistas que estaban por ahí, aparecieron muertos.
Sí, en sí. No tienen ni idea que había hecho una película de Renny Harlin sobre eso. Dios mío, qué maravilla, quiero verlo.
Y funciona, bueno, funciona.
Ahora está en China la circunstancia maravillosa de Renny Harlin, que por cierto, el otro día me faveó en Twitter, en uno de los momentos culminantes de mi vida, probablemente.
Sí, sí, lo recuerdo, que dije yo, las manos que han dado ese fab también tocaron el cuerpo de Gina Davis, ya solo por eso. Ya solo por eso merece la pena.
Y me vio, tío, porque Twitter, Renny Harlin tiene un Twitter absolutamente bonito y encantador, o sea, es Renny Harlin por hoteles de lujo zampando, pone copas de champán y diciendo la vida es maravillosa, otro día más aquí, qué bonito, Renny Harlin en una piscina, o sea, es un tío, pero además no haciendo ostentación de Instagramer, sino de una manera muy dulce.
Es finlandés, fíjate, la tasa de suicidios que debe haber en Finlandia por el clima tiene que ser terrible, y el tío es todo lo contrario, no parece finlandés, parece un surfero californiano.
Sí.
Es como, Dios, la vida es maravillosa, la vida es un regalo, disfrutadla.
Sí. Como el hermano tranquilo de Michael Bay, es el Michael Bay del buen rollo.
Sí, es verdad, el hermano que le ofreces la farlopa en una bandeja y dice no.
Te dice no, gracias, te da las gracias. Y no muere gente robando sus pelis.
Sí, sí. Y Michael le dice, yo era pussy, yo eres un pussy. Algo así.
Y el otro le sofadera y diría, sí, lo que tú digas, Michael, claro que sí.
Venga, acción.
Y eso que el tío este, el Renny Harlin, debe medir casi 2 metros, tiene pinta de ser un bicho enorme.
El armario si es que era más alto que Gina Davis y yo ya son 2 metros de ser humano, ¿no? Bueno, vosotros sois enorme, yo soy pequeñajo, o sea, yo me imagino entrevistar a Renny Harlin y llegarle por debajo de los pezones, ¿sabes?
Renny Harlin, además, no sé si la situación, cómo sería en el rodaje de La Jungla 2, porque si os fijáis, Bruce Willis tiene más pelo en La Jungla 2 que en La Jungla 1.
Sí,
y le está dirigiendo Renny Harlin, que tenía un pelazo, cuidado, sí, al pelo de Renny Harlin, dirigiendo a Bruce Willis. ¿Qué pensaría Bruce Willis de ese rodaje? Pero yo creo que también eso influyó mucho en ese nuevo McClane, que ya empezaba de alguna manera seguía siendo más inmortal que nunca porque salta de un avión que está explotando en un asiento eyector, pero yo creo que ahí se veía más mortal que hasta entonces. Y antes hablabais de McTiernan, que no pudo rodar la segunda parte porque estaba metido en el submarino del Octubre Rojo. Y McTiernan, siendo un poco cabroncete, lo tuvo un poco más fácil, ¿no? ¿No os parece que McTiernan lo tuvo más fácil? O sea, McTiernan es un genio. Pero sí. La jungla de cristal era una peli de interiores. Y aquí se salieron, se sacaron la chorra y se cogieron campo abierto, motos de nieve, pistas de aterrizaje. Y se lo dieron a un chaval que venía de hacer la peli MTV de Freddy Krueger, como decíais antes. Y, y que le dejaron hacer lo que le salió de las narices. Y otra cosa que me fascina es que siga inédita en España las dos novelas, de hecho, porque las dos junglas son dos novelas que nada tienen que ver una con la otra, pero que la primera novela, que ya es de los 70, que era un proyecto que iba para Frank Sinatra, porque había trabajado con el autor, luego pasó por Clint Eastwood y luego desapareció. Nos parece muy raro que nunca se haya editado en España la novela que inspiró La jungla de cristal.
Cierto, en algún momento lo he buscado por Iberlibros, etcétera, y nada. Y de esta de Walter Wager, 48 horas, pues no sé si lo mismo. Muchas veces hay que buscarla porque a lo mejor el círculo de lectores le pone otro título completamente distinto y hay que hacer una especie de buceo por internet absolutamente surrealista, de esto de que te pregunta, viene tu mujer del trabajo y te dice, ¿qué haces, Dani? Nada, estoy buscando títulos por las que se puede titular la novela en la que vagamente se basó La jungla 2 Alerta Roja en el 1990. Y te dice, vale.
Acabas haciendo un trabajo de investigación, alguna me ha pasado, para dar con películas o con libros que tienen que cambiar en el título original, y no sabes cómo llegó aquí a España, si llegó, si en algún momento llegó, claro. Sí. Esta de 58 minutos tampoco está editada en España, claro.
No sé, o con otro título, prueba con otro título, porque igual, bueno, yo tengo, me pillé por eBay hace 4 años la novelización de Tiburón La Venganza, que no se parece nada, tío. Toda la subtrama vudú que explica la película de por qué va un tiburón desde Imiti a las Bahamas siguiendo a una señora vieja, todo eso te lo explican en la novela y es vudú. No sé por qué estoy contando esto, la verdad, pues deberíais cortarme.
Cuando bueno, acabas de venderme un revisionado a una película que pensé que nunca iba a volver a ver en mi vida.
Tío, luego te digo la novela para que busques datos. La escribió el mismo tío que escribió la novelización de Tiburón 2, y que también se inventó. Y la novelización de Tiburón 2 es sobre el guión que nunca filmó John Hancock, que fue despedido para ser sustituido por Janot Schwartz. Bueno, o sea, a mí estas cosas me la ponen muy dura.
Eso sí que es trabajo de investigación, Juanma. Del duro, trabajo de investigación del duro.
Del duro, del hardcore, sí. Bueno, antes ha mencionado Kiko lo de McLean, héroe obrero. A mí me parece que esta película, McLean está ahí, pero es mucho más fruto del esfuerzo colectivo de una serie de personajes, lo cual me lleva también a reflexionar algo que con inteligencia ha dicho Kiko, que esta peli es mucho más de catástrofes que la primera, que ya tenía un fuerte componente de cine de catástrofes.
La primera, bueno, yo no vi como referencia de Tower en el Infierno, El Coloso en Llamas, creo que no iba por ahí, pero tengo la sensación de que los productores dijeron, bueno, como transcurrían un edificio y demás, pues vamos a, y eso sí que está relacionado con películas de catástrofes, pues vamos a un aeropuerto y a meternos en aviones y hacer que los exploten. Yo creo que hicieron ahí también una regla de tres un poco chusca, pero que les funcionó. Y efectivamente las películas de catástrofes son películas muy corales, es verdad, con muchísimos personajes secundarios que acaban siendo muy importantes, y aquí esto está plagado de secundarios.
Bueno, el controlador que se parece a Jeffrey, el mayordomo del Príncipe de Bel-Air, disculpadme que no me separa el nombre del actor,
claro, lo asocias porque el actor de doblaje es el mismo que el mayordomo del Príncipe de Bel-Air.
Antes te parece también, y yo qué sé, pues se me cortó circuito y siempre he pensado que Jeffrey era el señor, es el segundo héroe de la película realmente, este señor que cada vez que aparece se está vendando el brazo, no sé por qué, es un fallo de guión quizá eso, de puesta en escena, pero no os habéis fijado que como le hieren, pues luego a partir de todo el resto de la película siempre empieza la escena vendándose el brazo, parece que aterriza como puedas.
De hecho hay un momento que le está vendando el brazo el propio John McClane, que está haciendo como un
es la segunda vez que le están vendando el brazo, creo.
Sí.
O sea, es diferenciar entre simples mortales y superhombres. Había que dejarlo claro.
Claro, McClane está por encima. Pero luego también tienes un montón de caras. O sea, está Fred Dalton Thompson, que se murió hace un puñado de años, que era un rostro del republicanismo estadounidense destacado. No sé si fue, creo recordar, gobernador de algo. No lo sé, igual me estoy equivocando, pero creo que estuvo metido en política, que es el jefe de los controladores.
Trudeau, que al principio está como es un personaje como mucho lomifardón, que es el que suelta las frases más lapidarias.
Sí, exactamente.
Estamos en una barbacoa y nos estamos quemando, algo así dice al principio.
Exacto, o sea, sí. Pero la película muestra cómo trabajan todos, no solo McClane. McClane en realidad muchas veces es solo un tocapelotas y realmente lo es. Pero realmente es toda esta gente te muestra cómo trabajan los equipos de seguridad, incluso los que no sirven para absolutamente nada, como los de Dennis Franz. Es el rostro de la América que madruga, por decirlo de una manera
difícil, ¿no? Sí, es verdad. Tienes razón.
Ojo que
es
también todavía te enseña cómo trabajan los periodistas, porque el personaje de William Atherton, cuidado ahí,
El toca pelotas sin pelotas, sí. Bueno, la peli lo matiza un poco, porque te presenta a la Samantha esta y luego el personaje tiene cierta riqueza, ¿no? Porque luego no es lo que parece, es una tía que está al cabo de la noticia, pero que bueno, al final respeta la intimidad
es una currela que le ha tocado estar en el aeropuerto cubriendo la extradición del Salazar y de repente se encuentra con eso, pero no la pone como una tía despiadada como el otro.
Sí,
el panochilla que al final siempre acaba Holly dándole pal pelo.
Sí, el toca pelotas sin pelotas del cazafantasmas.
Al final es él el que siempre está en el momento equivocado, en el momento equivocado.
Es verdad, la película es él. Habría que hacer Jungla de Cristal desde la perspectiva de William Atherton. una comedia o algo así. Qué oportunidad perdida. Pero bueno, que la película muestra más ese esfuerzo colectivo de los personajes, ¿no? Con lo cual, toda esta tesis de John McClane, el héroe obrero, etcétera, etcétera, que también era un poco Stallone en ese momento, pues te la plasma, profundiza realmente en ella, ¿no? Es mucho más. Es igual o más que la primera en ese sentido. Quizá más menos sutil, de nuevo, es una película menos sutil en todo que La Jungla 1, pero ese aspecto yo creo que lo respeta, lo entiende.
Sí,
de hecho, lo profundiza en ello, ¿no?
No sé. Sí, vamos, o sea, y lo que tú dices, además, que no solo en el personaje de John McClane, sino en el de todos, o sea, son trabajadores, son gente que está ahí haciendo su trabajo, que es un trabajo muy 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 disciplinado, pero aburrido, sí. Digamos, y de repente pues se convierte en... Se tienen que solucionar un problema y se ponen todos a trabajar, todos a una. Sí. Cuando coge a Artevans y habla con los controladores, no, pues podemos, la baliza exterior, no sé qué, podemos convertirla en un... Al final son gente que son trabajadores que solucionan problemas, solucionan grandes problemas. O sea,
los ves
con su aspecto de funcionarios, ¿no? Con su camisa, regordetes, así, gente de,
claro,
de 50,
claro,
50 claro. años, ¿sabes? Que dista mucho de ser el típico héroe que vemos en las películas, ¿no?
Que hemos perdido con las pelis de Marvel es realmente ver cómo que ahora todo es macro, ¿no? Antes, en estas películas, al final veías las personas que hacían que el sistema funcionase, pese a sus múltiples defectos, ¿no? Pese a que el mal siempre es posible y siempre cabe, ¿no? Siempre hay gente que está dispuesta a hacerlo. Y luego balancea esta ecuación entre urbanitas norteamericanos mal encarados y mal educados, típica de las pelis de los 80 y 90, amigo, váyase a la mierda, ¿no? Un poco así. Pero luego combate ese cinismo y esa desconfianza con que al final estas personas son las que sacan adelante y arriman el hombro, ¿no? No te voy a decir que sea patriótico, pero al menos te ofrece cierto consuelo, ¿no? No necesitas un superhéroe, no tiene que venir Thor de las estrellas de Asgard para salvarte. Al final nos salvamos nosotros mismos.
Sí, porque al final estoy poniendo cursi. No, estoy poniendo cursi, pues es verdad, porque John McClane, la clave de que John McClane sea un world class hero es simplemente directamente su apariencia física, no es lo que estábamos acostumbrados a ver en los 80, a ver a tíos musculados enormes que veías que ellos solos podían solucionar un problema a base de hostias. O sea, aquí John McClane tiene pinta más de tío normal. Eso sí, es,
claro, porque
eso
fue él, puede él puede perder, él puede perder. No es el John Matrix de comando, él lo sabe.
Claro, es vulnerable, es un tío que parece muy vulnerable y da la apariencia de que en cualquier momento se lo pueden cargar porque no parece indestructible. Y ahí está la clave en que el personaje John McClane funcione tan bien y encarne el World Class Hero, porque es un tío... Sí. Normal, o sea,
sí. Y luego están los burócratas
de su trabajo, de su familia y de todo el mundo.
Luego siempre hay un maldito burócrata de Washington que viene a tocar los huevos, ¿no? Y todo eso, pero es una típica frase de la época. Pero de hecho, es que John Amos
dice a Dennis Franz: quitarme al burócrata
de maldito burócrata.
Vale, caso este marico, es verdad, sí. Dennis Franz, que por otro lado está toda la película quejándose, eso diciendo: McClane, ¿qué haces? ¿McClane? ¿Qué coño dices? McClane, que no tiene ni puta idea.
Qué respecto mítico, a eso que decía mítico. Juanma. Perdona, sí. Perdona, sigue Juanma.
No, Kiko, habla tú.
Respecto a lo que decías de esa cercanía de la gente honrada y trabajadora, y creo que es algo que se traslada muy bien en una de las primeras secuencias de la peli con Holly en el avión. Va sentada al lado de una señora mayor que va leyendo una revista. No sé si sabéis
Arma Letal 2, sí.
Está el anuncio de que llegaba el videoclub Arma Letal 2. Y esa especie es como muy honrado y muy a su manera, ¿no? Es como muy, hey, mira, esto es la competencia, esto es Warner, esto es nuestro enemigo en taquilla, porque somos las dos franquicias que se pelean, pero somos como tú y somos normales y disfrutamos de todo y nos gusta, ¿no? nos gusta compartir las cosas.
Sí.
Quizás es porque era Navidad también.
También, claro, que no deja de ser una película navideña, con lo cual los sentimientos de bondad y maldad están muy a flor de piel. Repito que esto la película lo hace muy bien, porque los malos son absolutamente demoníacos. Ojo, que me parece verosímil, ¿eh? Cuando estos malos son perfectamente factibles, al menos en el mundo de ahora, no me parece que la película exagere un punto. ¿Os habéis fijado que en un momento en el avión también ponen el mítico, absolutamente mítico capítulo de Los Simpson en la primera o segunda temporada, cuando se van a la consulta del doctor Marvin Monroe, ese personaje que dejó de salir con ese capítulo, el que les daba los...
Cierto, lo están viendo en la pantalla del avión, sí.
Sí, cómo me gustaba ese episodio, por Dios. Es que, ¿ves? Te está diciendo, todo el mundo necesita terapia en este mundo ya moderno. De faxes, teléfonos en aviones, fíjate, madre mía, el progreso. Yo me quedé en la pizza congelada, dice John McClane.
Juanma, desengrasamos un poquito.
Vale, venga, pon musiquita.
Llevamos 45 minutos. Vamos a ponernos en plan cowboys un poquito. Vamos a poner música viejuna. Porque en esta película no hay... Sí, no hay... Voy a hacer un poco aquí de fiscal y voy a poner Old Cape Cod, que es la canción que está escuchando Marvin cuando presenta el personaje de Marvin, que está como las catacumbas del aeropuerto.
Sí, el de no pienso limpiar toda esta porquería. No,
efectivamente, pues él tiene su colección de discos y sus planos ahí guardados. Y cuando nos presentan el personaje de Marvin está escuchando esta canción. Así que vamos a escuchar Old Cape Cod. If you're fond of sand dunes and salty air, quaint little villages here and there, you're sure to fall in love with old Cape Cod. If you like the taste of a lobster stew served by a window with an ocean view, you're sure to fall with old Cape Cod. Bueno, pues hemos tenido este tonillo cowboys. Volvemos otra vez a ser un poquito más gamberros, a decir palabrotas y decir cosas chungas.
Bueno, cosas chungas. Esta peli tiene una galería de frases marca Steven de Sousa. Sí. Memorable. Lo de antes de yo no pienso limpiar toda esta porquería, o Dennis Franz rompiendo la multa diciendo ¡qué diablos! ¡Es Navidad!
Es Navidad.
El plomo de tu culo, la mierda de tu cerebro.
O la mierda de tu cerebro. ¿Qué pesa más, Lorenzo? La mierda, el plomo de tu culo, la mierda de tu cerebro. Madre mía.
Es que está cobrando millones, ¿eh? Y ahí, venga.
¿Y qué piensa que soy yo? Dice, un pato de feria. Puf, y le dispara.
Igual estamos ante uno de los tiroteos más increíbles de los 90, y era del 90, ¿eh? El tiroteo, sí, en sí. El anexo del aeropuerto en obras.
Wow, es brutal, sí. ¿Eh? Muy crudo, es súper bestia ese momento, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Se los hace un puré a todos. Es que... Y el momento, bueno, en que tiran el andamio este al tío, le casi le parte por la mitad uno de los malos.
Le parten dos sitios distintos al muñeco. Y mira que se nota que es un muñeco, pero es salvaje, tío. Esta peli tiene una crudeza que es muy bruta. Vamos, es una R, pero como una catedral. Sí, para mayores de 18, pero de las que más en esta época.
La única pena más... que le veo la peli es una pena, creo que es marca de fábrica del propio Renny Harlin, que no ganaba, no tenía dos días felices seguidos. Si es que no sé si sabéis que La Jungla 2 se estrenó el 3 de julio del 90 en USA, y el fin de siguiente se estrenó Las Aventuras de Farfarley.
que será...
Hecatombe, que incluso hizo daño, incluso después de haber superado las expectativas de recaudación de La Jungla 2, que fueron muy, muy, muy buenas. Pero For Farley fue hostia bastante buena.
Ya, fue una hostia, pero joder, pero el tío duplicó lo recaudado en La Jungla 1. Creo que
sí.
Ya solo por eso le podían hacer, joder, ya, si de te hecho, metes una hostia con For Farley, pero... Bueno,
creo que esta es la más taquillera de toda la saga de La Jungla. A lo mejor me equivoco, pero a lo mejor.
Tercera, cambio, la tercera, creo.
La tercera fue más, ¿no?
La tercera fue.
Pero vamos, por ahí.
De hecho, sí, si queréis ganar haters, que antes me decíais que no teníais, solo tenéis que decir aquí ahora mismo que La Jungla 2 es mejor que La Jungla 3. Y ya luego veis los comentarios esta semana.
Bueno. Sí, ahí no la jugaríamos, sí. Pero yo es que sigo pensando que yo a día de hoy estoy contigo. O sea, a mí La Jungla 1 es la primera, es la mítica. Pero en su momento, cuando se estrenó, yo cuando yo era un chaval, me gustaba más la 2 que la 1. Y de hecho tengo varios amigos que pensaban lo mismo que yo, que molaba más la 2 que la 1. Ahora ya con el tiempo no, pero yo sí que estoy contigo, que creo que la 2 es mejor que la 3. O sea, que me digan lo que
nadie recuerda. Parece que nadie recuerda que la tercera, a mitad de la peli, se acaba. Deja de
haber juegos. Un final terrible. Sí.
Ese túnel subterráneo, cutre, con ese agua que parece de 2013 de Carpenter.
Es verdad.
Bueno, La Jungla 3 debió de tener muchos problemas de guión. Para empezar, era un guión reconvertido a Jungla de Cristal. Iba a ser un guión original... que se iba a llamar Simon Dice, y luego se cambiaron a los personajes por McLean, y toda la jugada de Jeremy Irons siendo hermano de Hans Gruber. Y luego ya en el propio DVD hay un final absolutamente diferente al de la propia película, en donde Jeremy Irons consigue escapar y John McLean se va a las montañas de Utah o yo no sé dónde, y empiezan a jugar a un juego y le pega un tiro de escopeta por debajo de la mesa al final, y dijeron que eso era muy a traición, que no era Jungla de Cristal con buen juicio, y lo quitaron. Maravillosamente rodado por McTiernan, eso sí, ese desenlace oculto, pero sí, vamos,
sí que es verdad que La Jungla 3 tiene un final muy precipitado y muy
sí malo. Y luego
la primera parte, que es genial, y a partir de ahí la película se deshace y se...
Sí. Y luego yo me compré el guión original en sus tiempos, lo tengo por ahí plastificado porque lo editaron. Y de nuevo, el final del guión editado es distinto. O sea, es todavía un tercer final diferente al que mostraron en la película. O sea, que ahí tiene cocina La Jungla 3, sobre todo ese tercer acto, pero una brutalidad.
El final que se quedó era el del helicóptero, ¿no? Con una torre, un poco chufla.
Sí,
un poco...
sí. Tenía un final, el final escrito en ese guión, tengo que recordarlo, pero está relacionado con esa bomba que le da Zeus a los malos después de la hecatombe en el metro, en Wall Street, y ese maletín se pierde. La película no vuelve a prestarle atención a esa bomba, que se quedan los malos. No sé si os acordáis, ese momento en el cual uno de los alemanes le dice, estás loco, no la dejes ahí, podría cogerla un niño, y se la llevan en el coche. Y esa bomba, luego de alguna manera, McLean la logra activar a distancia cuando Jeremy Irons está escapando. Y al igual que en La Jungla 2, en ese absolutamente memorable final del cual tenemos que hablar ahora, vuela todo el avión con terroristas cuando se están escapando en el aire. Y lo ven la distancia. Ese final es el que está escrito por Jonathan Hensley en ese guión editado. Que vete tú a saber también qué versión de guión es. de nuevo, un tercer final. O sea, hay tres finales ya que nosotros sepamos sin haber investigado en esa película.
Sí, ya ves, fíjate.
¿Cómo me gustan las explosiones de la jungla 2? Es que te llenan la vida, tío. Es que son enormes. Son brutas, enormes, bestias. O sea, el final de esta película es que te deja totalmente contento.
El final es genial, el final es sensacional. Bueno, toda la parte final, que es muy demencial, pero súper guay, de la lucha en el ala del avión y el tío cómo se carga a John Amos, que es una manera de nuevo muy bestia de cargarse a alguien que se
otra frase, tengo amigos de sobra.
Sí, me callas bien, McLean. Una pena porque me callas bien, McLean. Y el otro dice,
tengo amigos de sobra.
Y si el tío acaba en la turbina, acaba hecho papilla, que ese momento es brutal. Sí. Y luego el desenlace de cómo el tío abre la compuerta de combustible, empieza a echar todo el combustible ahí.
Sí.
Porque además, como esta película es tan bestia, llega un momento, ahora ya no, pero ya con el momento de inocencia, cuando la ves por primera vez, dices, a ver si de verdad, porque dices, ¿cómo va a parar a los malos? A ver si de verdad los malos al final se escapan y hay otra escena final en otro sitio, ¿sabes? Porque dices, no sé cómo va a poder parar un avión. Y en el momento que abre ya la compuerta del combustible, dices, joder, qué bueno, qué buena idea, sí señor, muy bien. Y me encanta, o sea, el fuego siguiendo al avión mientras está a punto de despegar y cómo es capaz de incluso el fuego elevarse, o sea, para llegar al tanque, me parece una idea demencial pero divertidísima, es cojonudo.
Sí. Y además es que ves todas las planchas del avión, de la maqueta saltar por los aires, igual que en el avión de los inocentes de mitad de la peli, que te quedas traumatizado y la peli se recrea en ello, aquí también, o sea, esos aviones, las maquetas son estupendas en esta película. De hecho, hay un artículo sobre el memorable matte painting en donde se imprimen los títulos de crédito del final, en donde se utilizó una técnica absolutamente revolucionaria porque se mezcló tecnología digital en pañales con un matte painting del tamaño de un autobús. El dibujo de los aviones, porque naturalmente eso sería muy caro, era imposible de hacer en la realidad. No podías aparcar 6 aviones en una pista de aterrizaje como si fuera un parking, ¿no?
Sí, pero queda, la verdad es que esa imagen al final es chula.
Es un dibujo. El final de La jungla 2, cuando se hace el zoom hacia atrás, tan típico de las pelis de acción de los 90 y 80... Con el héroe, en vez de quedarte ahí a la policía y a que te tomen declaración y todo eso, tú te vas por tu polla gorda. Coges ahí y te vas del sitio.
Ese típico final que cuando le veías en videoclub, cuando salió el título de crédito, la película se reescalaba y volvió a su
se deformaba.
Final. Sí.
Ahora, ¿no? Ahora.
Ahora, dices ahora, cabrón.
Ahora se ve todo. Ahora se ve todo. Joder, sí.
He perdido lo que pasaba por a través de la pantalla por vuestra culpa, joder, por poner un formato televisivo.
Te has perdido 18 asesinatos, más o menos.
Sí.
Totalmente, vamos, te has perdido media película, o sea, medio presupuesto gastado ahí en el rescalado absurdo que hacían en su momento. Me acuerdo que en algunas incluso se ve que hacían correcciones.
Bueno, yo me acuerdo perfectamente en Scarface, la de Brian De Palma, en un momento de una conversación de Steve Power y Al Pacino, que están en un coche, la cámara, la típica cámara frontal, ellos sentados en un coche, mientras el coche avanza, ellos van hablando, un plano frontal, pues era un único plano en el que los dos hablaban. Y entonces lo que hacían para versión televisiva o versión VHS era hacer como una especie de plano contra plano, que no existía, claro, de cuando hablaba Al Pacino. La cámara cortaba simplemente a un plano de Pacino y cuando hablaba de Steve Power, cortaba a Power. Pero realmente era un formato panorámico, ¿sabes? Sí, que se lo cargaba. Sí. Terrible.
En muchas, directores que usan y explotan mucho el panorámico, McTiernan, por ejemplo, que es capaz de ponerte un personaje a la derecha, cortado a la mitad y otro pequeñito a la izquierda, al fondo, y eso es el plano, eso es la escena. Y de manejar el espacio con magia, bueno, eso, ese reescala, te jodía la película entera. La caza del Octubre Rojo, estoy seguro de que no se veía ni una cara si lo hubieran dejado normal, ¿no?
Y esas las tengo, fíjate, las tengo casi todas en VHS, todavía las guardo. Y tengo por ahí algún reproductor de VHS que todavía funciona. Voy a comprobar a ver cómo vi esas películas muchas veces por primera vez y la mierda, y de la manera tan mierda que las vi. Porque efectivamente.
Kiko, tú eres coleccionista de DVD y toda la pesca, ¿no?
Sí, tengo más pelis de las que mi mujer puede soportar. Parafraseando a John McClane, que diría algo parecido.
Sí. Pero ella diría algo así como lo que dice Holly, ¿no? De solo Kiko puede cabrear a alguien de esta manera.
Exactamente. Y después dice, venga, ponme alguna que esté guay. Entonces,
claro. Eso es.
Yeah. Oye, ¿cuál es vuestra explotación de la jungla favorita? Porque hay un libro muy interesante de la primera peli, que es Die Hard, An Oral History, que obviamente, pues, si no llegó la novela que adapta la jungla de cristal a España, no va a llegar la historia oral de cómo se hizo jungla de cristal, en la que se refleja al final del libro. Hay un detalle escalofriante, es divertido, pero da mucha pena y es un reflejo bastante interesante de lo que es Hollywood ahora. Y es que, pues, después de la jungla llegó la jungla 2, después de la jungla 2 llegó la 3 y después llegó Alerta Máxima 2, Sudden Death, que está muy bien, puede que sea la mejor de todas, sí. y un sinfín de explotaciones de la jungla de cristal. Pues hay una carta, hay un correo de un ejecutivo joven, moderno, tiburón de las finanzas hollywoodiense, en la que llegó a un estudio, llegó a Fox, llegó al estudio a las puertas corriendo y dijo, tengo una idea brutal. Claro, el tío había visto una jungla de cristal en tren, una jungla de cristal en barco, una jungla de cristal en no sé qué, y el tío llegó a Fox y propuso una jungla de cristal en un edificio. ¿Os imagináis la cara del pavo de Fox en ese momento?
Bueno, si está ahí Joel Silver, le echa por la ventana, pero rollo Acción Jackson, o sea, de un zambombazo el tío sale ardiendo por la ventana el ejecutivo.
No, sí, rollo Acción Jackson de cortarle los huevos directamente, que es lo que hacen ya Jackson con algunos cuantos.
Pues es verídico, no sé si ese chico sigue trabajando allí, pero dice mucho de la poca memoria que tenemos con esto, empezando por ellos mismos.
O que, bueno, los ejecutivos ya entonces, si ya entonces eran idiotas, pues ahora imagínate que ni siquiera ven películas, ¿no? Pues yo te diría La Roca o Speed, ¿no? Aunque todas tienen un componente diferente, no son exploits súper copiados de ella. Yo te diría Speed y La Roca, que son dos referencias mías, que probablemente acabemos haciendo en podcast.
Ha habido una que ha mencionado Kiko, la de Sudden Death, que esa película es bestial, es muy, muy buena, me gusta.
Está Peter Hyams ahí, nadie se acuerda nunca de Peter Hyams. Sí que luego.
¿Cómo se acuerda mucho de Peter Hyams? Siempre lo nombra cuando puede. Es muy bueno, tiene películas muy chulas. Y además, también sus fotografías así tan densas y tan oscuras, es verdad.
Sí.
Que parece que también se puede tocar el ambiente, sí.
¿Cuál es vuestra favorita de Peter Hyams, Kiko?
Pues no sabría decirte si Testigo Accidental o a lo mejor Capricornio. Es que Testigo Accidental la vi ahora que la han vuelto a sacar en Blu-ray.
Sí, no
recordaba la foto que tiene. También está Atmósfera Cero, que es un tío difícil, Manos Sucias sobre la Ciudad. Es un tío complicado de hacer un top 5, pero me gusta. Creo que nunca nadie fotografía un tren mejor que Peter Hyams en esa peli. Entonces, no sé. O sea, es como si me pones una hora y media de trenes, maquetas reales, lo que quieras, me da igual. Una hora y media de esos trenes pasando por esos túneles de noche, yo me la veo una hora y media solo de trenes.
Sí. Igualito que yo, los aviones de la Jungla 2. Simplemente ver cosas en movimiento filmadas por distintos directores, ¿no? Es curioso cómo la trayectoria, cómo algunos directores dominan los objetivos y las trayectorias de los objetos dentro del plano para hacer una cosa súper molona. Otro es Tony Scott, tío, que cómo filmaba los coches dando curvas. Tony Scott te enfoca con teleobjetivo la curva y parece el coche sale de un lado y vuelve a salir por el mismo lado, ¿sabes? Y la cámara no se ha movido y detrás un anochecer probablemente que dices, Dios mío, me excita sexualmente incluso, y solo he visto un coche dando una curva.
Sí.
Y volviendo a la Jungla 2, me gustaría que no se me olvidara decir que, que es una peli de 1990, que empezaba otra década, que se fue pervirtiendo, aguantó lo que pudo hasta que dejó de aguantar el cine de acción, porque no mucho después el cine de acción fue desapareciendo hasta lo que tenemos ahora, que son movidas atrofiadas, divertidas más o menos, pero siempre la misma. Y era 1990 y hubo ahí un par de títulos. Esta o Darkman de Sam Raimi, que supieron pasar de los 80 a los 90 con una naturalidad que no era normal y que creo que merecen solo por eso ya merecen un respeto especial. Y la Jungla 2, creo que la Jungla 3 llegó en un momento más cómodo, ya estaba Michael Bay, ya estaba mucha más gente. Y sí, ok, el principio es colosal, Summer in the City, reventemos una manzana entera de la ciudad. Pero las cartas las empezó a jugar Renny Harlin. Era 1990 sí. Y venía de John McTiernan y hubo que cambiar la forma, el método, el ritmo, la foto. La música no, porque Michael Kamen, que en Gloria esté, seguía ahí dándolo todo, sí, pero sí. Qué importante es la música de Michael Kamen.
Muy, muy importante. Sí, fíjate, sí, sí. Es que probad, vamos, ¿no habéis ido nunca por un pasillo de centro comercial vacío?
Sí, desde 1990.
Y os pone en la cabeza los estacatos estos de Michael Kamen.
Sí, sí, esos momentos de que todo sostenido, de que parece que va a pasar algo, y simplemente John McClane corriendo por los pasillos, mirando por todos lados, pues diciendo, en cualquier momento me puede salir un malo. Esa música lo arregla todo. Sí, sí, es verdad.
Bueno, hay un momento en que con la música se sacan de la manga desde nada, de una manera absolutamente gratuita, una set piece de acción bastante chula gracias a la música, que es cuando John McClane va por Ramón Esperanza. Franco Nero, Ramón Esperanza, está aterrizando el avión y John McClane se queda atrapado en una situación sumamente estúpida debajo de una rejilla, sí, y le va a pasar el avión por encima. Y sí, la música, y saca el tema de acción Michael Kamen, o sea, Michael Kamen, con perdón, sacándose la polla, sí, así, y empieza a sonar ya todo, chan, na, 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 que es un tema de musical que suena en todas las tres junglas. En la tercera, por ejemplo, suena cuando le inundan con el camión en la tubería. Sí. Y siempre hay un primer plano de John McClane levantando la mirada hacia la cosa que se le viene encima y queda siempre muy chulo. Y yo creo que ese es un momento exclusivamente para Michael Kamen.
Esa escena que dices es una sacada de chorra en general, porque la película es tan grande que esa escena que dura nada, que empieza en el pozo ese, vamos, a las catacumbas, que el tío sube unas escaleras, quita la rejilla... Está rodada en una escena tan cortita y que no es importante, está rodada en 6 escenarios distintos, macho. Está rodada en Los Ángeles, en Denver, en Michigan, en San Francisco. Hay un making of del DVD de La Jungla 2 donde te hablan concretamente de esa escena y dices, joder, para una escena tan chorra, tan de transición, 6 escenarios distintos, 6 lugares distintos para rodar una escena que dura 30 segundos, macho.
Ahí tienes, o sea, a tu editor, Juanma, ahí tienes a tu editor.
Sí, ahí está el editor, efectivamente, sí, sí. Pero claro, dices, sí. Hay una toma aérea que es San Francisco, el avión aterrizando es en Michigan, el tío subiendo las escaleras es un estudio de Los Ángeles, o sea, son, ya te digo, son, creo que son 6 lugares distintos para una, sí, única escena, macho, para llegar, sí, a la pasta que se gastaron en esta peli.
Y redirigiendo, o sea, o cambiando de tema, ¿te gusta la música de Michael Kamen, Kiko?
Sí, hombre, es una de mis asignaturas pendientes, prestar más atención a las bandas sonoras, porque de los últimos meses no he tenido tiempo tengo una cosa además con las bandas sonoras, no sé cómo la gente es capaz de escuchar bandas sonoras antes de ver la peli. Tengo un par de colegas que se dedican a la música y en cuanto sale la banda sonora se escuchan el disco sin ver la peli. Y entonces tengo ahí unas ciertas lagunas de pelis que no he visto o que quiero volver a ver antes de escuchar la música. Soy un poco especialito sí, para las bandas sonoras, sí. Pero sí, hombre, sí, sí. Michael Kamen, pues joder. Creo que La Jungla 1 y 2, tengo los dos CDs que además venían con un montón de, sí, de cosas, de material, duraban como, sí, 60 meses esos discos. creo que no tengo más bandas sonoras de cine de acción, creo que no tengo más, son las únicas, sí, que tengo. Entonces creo que eso habla muy bien de Michael Kamen.
Sí, se murió hace bastantes años ya.
Bastantes años ya, sí, sí.
Muy, muy natural su muerte. A mí me gustaba mucho, y eso que es un músico difícil, porque tú no puedes tararear las músicas de Michael Kamen, a pesar de que era un arreglista de música romántica magistral. O sea, las canciones de Bryan Adams, de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, que tiene música, bueno, de Michael
Kamen. Sacó un disco con Metallica.
Con Metallica.
SM, o sea, que las canciones de Metallica con arreglos orquestales. Sí, sí, claro.
El score de Robin Hood es de Kamen, que luego se quedó, sí, la música para el logo de New Line, puede ser, ¿no? O para una de estas. Yo creo que sigue usándose parte de la sintonía del tema principal de Robin Hood como...
Seguro, como seguro. Igual utilizaron la música para otra película sin más. O reutilizó sus temas, ¿no? Eso es habitual.
Y hizo las armas letales también, ¿no? Sí, fue como el rey de la acción.
Sí, 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 sí. El saxo de Roger Murtaugh es también idea de Michael Kamen. Era muy de jazz, muy, muy ese estilo, ¿sabes? No, no se parece nada absolutamente a lo que se hace ahora. Michael Cameron.
Es una música muy buena, pero nada invasiva. O sea, quiero decir que no.
Es de difícil escucha, sí.
Efectivamente no te casi con ninguna melodía, pero porque no quiere entorpecer la acción de lo que estamos viendo en pantalla. La música lo que hace es acompañar las imágenes. Michael Cameron no intenta constantemente decir, soy Michael Cameron, mira lo que estoy haciendo. No, él está haciendo un trabajo al servicio de un trabajo mayor, que es una película. O sea, él simplemente está acompañando la película. Por eso, es lo que dices tú, no hay melodías, apenas hay melodías recordables en los scores de este tío.
Sí, pero yo lo recomiendo a los fans de la banda sonora que estén con este señor, porque fue uno de los grandes. Murió en 2003 y murió a los 50 años. O sea, le debió de dar algo. Muy, muy joven, sí, murió joven.
Michael Cameron, por ejemplo, también es el del último gran héroe. Uh-huh. Michael Cameron me encanta cómo utiliza guitarras también, eléctricas sí. En momentos en esa película. Son momentos que lo que hacen es apuntar al mal a la escena y que la escena crezca gracias a dos o tres arreglos con tres notas, pero sí. Ninguna melodía, nada, ya está. Pero eso es muy difícil. Eso es muy, muy difícil.
Era un tío muy especial porque está en pelis como está en Licencia para Matar, que a mí lo voy a decir aquí ahora que no me escucha nadie.
Sí.
Es mi James Bond favorito.
Y lo puedes decirlo, a mí me encanta también.
Pues tío, te tenemos que llamar más veces porque estamos totalmente de acuerdo contigo.
Y en El Gran Halcón, que es una peli, es otra colaboración con Bruce Willis, que también había hecho el último Boy Scout, pero El Gran Halcón sí. Es una peli que creo que ya está bien de ser gilipollas. Ya pasa mucho tiempo El Gran Halcón. Es una peli de puta madre. Oye,
te vamos a llamar para El Gran Halcón dentro de X semanas, ¿te parece bien?
Vale, me parece perfecto, así tengo excusa para realizar mi DVD. Sí.
Mira, estoy viendo que en 1997 a Cayman se le diagnosticó esclerosis múltiple, pero en 2003 murió de un ataque al corazón. Así que descanse en paz Michael Cayman, pues sí. 20 años después.
Michael Cayman, creo que era, además tengo la sensación por lo que he leído por ahí de él, que creo que era buena persona, que era buen tío. Que era un tío muy agradable, sí.
A ver, viendo su filmografía, tenía que serlo.
Sí, tiene que ser. Tiene una anécdota con Metallica que es muy buena, porque él hizo los arreglos de la canción de Nothing Less Matters. La canción de Nothing Less Matters tiene arreglos orquestales, pero que se oyen muy bajito. En el disco de Metallica se oyen como... El Hetfield y Ulrich, los compositores de Metallica, es como... vamos a enterrarlo esto porque este tío es tan bueno que no... Entonces sí. casi no se oye. Tienes que poner esa canción a todo trapo para que se oigan los violines que están por ahí de fondo. Pero es que el tío se encontró con ellos en un ascensor y entonces dijeron, oye, nos moló mucho los arreglos que nos hicisteis para la Nothing Less Matters. Está muy guay. Estaría bien que nos hiciésemos una colaboración más grande para el disco este que hicieron de Sinfónico.
Sí.
Y el tío, pues vale, guay, o cuando queráis. Y se quedó la conversación ahí durante años y años. Esto estamos hablando que el disco es del 91 y el S&M es del 99, pasan 8 años. Y entonces, como en el año 98, finales del 98, Michael Cameron recibe una llamada de Metallica y dice, oye, tío, que vamos, que lo hacemos. Y claro, ya ni se acordaba, ¿qué hacemos el qué? Sí, hombre, el disco sinfónico.
¿Quiénes sois?
Vale, pues lo hacemos, pero o sea, en vez de mandaros a tomar por culo que el trabajo que hizo con ellos, que fue de hacerle los orquestales, que ellos en producción la enterraron, la propuesta del disco sinfónico, después de 8 años de conversación, llaman a Michael Cameron como si lo hubiesen llamado antes de ayer y le dicen que sí, que lo hacemos. Ni se acordaba, pero aún así accedió e hizo el disco con ellos, para que veas lo buena persona que era.
Yo hay una, os recomiendo que busquéis a vosotros y a Kiko y a ti, Dani, y a nuestros oyentes, buscad en YouTube un tema de Michael Cameron con Eric Clapton, que le ponía mucha alma a muchas composiciones, se asociaron un montón de veces en las de Arma Letal, mismamente. Sí. Eric Clapton y Michael Cayman. Bueno, buscad la de la miniserie de la BBC, Edge of Darkness, El filo de la oscuridad, Edge of Darkness, Michael Cayman. ¿La conoces,
una
no?
Peli, conozco la peli, que me parece también muy underrated, la peli.
Sí. La de Martin Campbell con Mel Gibson, está basada en una miniserie de Martin Campbell, que el protagonista era Bob Peck, el cazador de Parque Jurásico, el de Pero qué lista eres.
Pero qué lista eres. Sí.
No,
sí,
Bob, sí, Bob, sí. Bob Peck.
Bob Peck.
No, Bob Peck. Bob. Porque la gente se confunde y dice, pero ¿qué coño es esto?
No me cuadra, aquí hay algo que no me cuadra.
No me cuadra, algo no ha apuntado bien.
Bueno, pues es un pedazo de canción. Y si os gustan los temas estilo John Barry, así romanticones sexys, buah, qué temazo, ¿eh? la banda sonora con la guitarra de Eric Clapton de Edge of Darkness. Echadle un ojo, os va a gustar fijo, o sea, garantizado.
Anotado,
vais a estar unido todo el rato.
Sí, me lo apunto.
¿Sabíais que La Jungla 2 comparte universo con Comando y de alguna manera con Predator también? Es ahí el dato que me quedaba por aquí por sacarme hacia
afuera. Por favor, desarrolla eso ahora mismo. Bueno,
en Predator luego hay un poco de jaleo porque parece que al final es Colombia, aunque en realidad se desarrolla en la República de Valverde, que es de donde viene el temible general Esperanza y que sí. Ya estaba en Comando. Es el universo, es el micromundo en el que se desarrolla sí. El cine de acción de Steven de Sousa, que además me hace mucha gracia que se llame Valverde, porque es como, ¿qué puedes esperar del pavo que hizo Street Fighter la película? ¿Sabes? Como, no sé, tampoco sea... tengo que mirar si Street Fighter también se desarrolla en Valverde, porque podría ser, luce como si se desarrollara en Valverde, pero...
Sí,
pero
bueno, de hecho, Raúl Juliá, como Bison, pues bueno, Raúl Juliá era un actor latino, ¿no? Con lo cual, pues podría ser un Chávez pasado por la imaginación enferma de Steven de Sousa.
Hay que volver a Valverde. O sea, Chávez, Esperanza, Bison... Pero bueno, ¿quién, había alguien bueno en ese puto país? O sea, ¿qué es eso?
Exactamente. Seguro que ahora dirían Podemos recibe subvenciones de la República de Valverde o algo así.
Hagamos viral esa mierda. Que hagamos que la gente se crea que Valverde exista. Saquemos prensa en Twitter. Mira cómo están en Valverde, colega.
Valverde te valía como para presentar la isla de Granada como para representar Panamá, que es, yo creo que es lo que representa un poco en esta película, ¿no? Que al final sí. El Franco Nero es como si fuese una especie de Noriega, ¿no?
Un tío que
pones tú allí es tu dictador que pones tú, pero luego te lo tienes que cargar porque te lo tienes que retirar porque el tío se dedica al narcotráfico. Vamos, sí. Es lo que estaba representando más o menos, sí.
Sí, exactamente. Sí,
y continúa desarrollando el otro universo, Depredador, me dijiste, ¿no?
Depredador, sí, Depredador. Hay una intrahistoria que dice que el guión original... Es que además es una cosa muy loca porque Valverde es una idea original de Sousa, esa república se la sacó el de la manga, pero en el guión original de La Jungla 2 que tenía, no recuerdo cómo se llama, no sé qué, Richardson, era el guionista original, se desarrollaba en Valverde también parte de la historia en off de Esperanza y es algo que el tío no sabía que había ideado Steven de Sousa, o sea, como que hubiera dado por hecho que la república de Valverde estaba ahí, él lo había oído en alguna parte y en Esperanza era de Valverde porque como podía haber sido de Nicaragua. Pero no, claro. Valverde no existía, Valverde se lo había inventado de Sousa, que lo mantuvo luego en el guión. Y Predator, se supone que la jungla original de donde se desarrolla Depredador, de McTiernan, era en Valverde. Lo que pasa que creo que hay un par de líneas de diálogo que hablan de Colombia, no recuerdo bien, pero se supone que se desarrolla ahí. O sea, que Valverde, que Depredador podía ser un equipo de los Estados Unidos... encargándose de este mismo general sí. Que al final se encuentra en Washington con John McClane. Mola mucho pensar que eso podía ser así, fábrica de villanos.
Es genial que en Comando a Dean Stockwell, para que pareciera más de Valverde, le pusieron betún en la cara, parece, porque sale como más oscuro, ¿no? Y sin más moreno. Es curioso.
Los morenos falsos, no sé si habéis visto el documental de Palma, pero la anécdota sobre bronceados chungos hollywoodienses la tiene el documental de Brian De Palma, en la que se acuerda de Cliff Robertson, ¿era el prota de...?
Sí, de Fascinación.
Fascinación.
Le decían que, por favor, que no tomas el sol porque tiene que darle la experiencia de un tío apesadumbrado porque ha pedido a su mujer y a su hija y el tío se la soplaba todo y aparecía siempre moreno de haber estado en la playa, de haber estado viviendo la buena vida.
Pues llegaron a las manos.
Parecía naranja.
Sí, es que es lo que le dijo De Palma. Le puso contra la pared y le dijo, tío, eres del mismo color que esta puta pared, ¿cómo te voy a rodar?
De Palma que debía tener muy mala hostia en los rodajes. De hecho, Denis France en Doble Cuerpo, fíjate, el último podcast que hicimos, no lo comenté, Denis France hacía de director de cine en esa película. Y Denis France dice que él, para interpretar a ese director de cine, tan mal encarado y tan mala hostia, se basó directamente en Brian De Palma. O sea, directamente lo imitaba.
Me lo creo,
no me toques los huevos, tengo 25 días para grabar una película. Él está imitando a De Palma en esa escena.
Qué bueno. Denis France, que sale en todos nuestros podcasts, Dani, no sé por qué.
Sí, tío, aquí lo hemos enlazado con Doble Cuerpo y La Jungla 2. Yo, fíjate, yo relacionaba La Jungla 2 con... es una chorrada, pero ya sabes que cuando eres pequeño identificas las películas principalmente por actores cuando eres pequeño. Y dices, mira, este es el que salía en tal película, salía en tal película. Y yo La Jungla 2 la relacionaba con El Príncipe de Zamunda, tío, porque salía John Amos y porque salía Bondi Curtis Hall, que es uno de los secuaces que también salía en El Príncipe de Zamunda, el que se encontraba en el estadio de baloncesto y empezaba a hacer reverencias. Dije, coño, estos son los dos del Príncipe de Zamunda. El Príncipe de Valverde, que también está todo relacionado, joder.
Bueno, pues muy bien. Kiko, ¿tienes algo más que contarnos de La Jungla? ¿Quieres aclararnos algún punto?
Pues que sigo soñando con que me llamen los de Disney. Bueno, ya hablaremos algún día de cómo estas pelis ahora son de Disney por arte de magia, ¿no? Me hace mucha gracia pensar que en Disney Plus puedes estar buscando algo para tu hija y tengas ahí Las Colinas Tienen Ojos de Alexandra Ja o no sé, cualquier movida, ¿sí? Pero sigo soñando con que me llamen para hacer un audio comentario de La Jungla 2. Me encantaría sentarme ahí, comentar la jugada con un whisky, con Renny Harlin y charlar de los viejos
tiempos. Renny Harlin. Como le queremos. Oye, una cosa de Renny Harlin es que mataba a viejecitos en todas sus películas, porque el máximo riesgo, la muerte de Frank también es traumática. Ese es otro trauma que arrastró durante noches y noches.
Esa dolió.
Digamos que le gusta matar a gente inocente de manera espantosa. O sea, porque ya no solo a ancianos, sino a gente en general. O sea, gente que no se merece morir, él los mata. La escena de inicio de máximo riesgo, la muerte de la chica no puede ser más terrible. Puede ser una chica, y no hay una chica que se merezca menos morir de esa manera que esa pobrecilla. O sea,
sí, totalmente. Y en Deep Blue Sea, Stellan Skarsgård también es un tío simpaticote, ¿no? Joder,
fíjate cómo muere. Sí, claro.
Sí. Michael Rapaport también, o sea, realmente no tenía compasión. Creaba personajes simpáticos para arrojarlos a los caballos de una manera brutal, destrozar sus cuerpos, mancillar sus almas, todo.
Y sobre todo para dejarnos totalmente jodidos viendo la película, porque tú nunca esperas que esos personajes vayan a morir porque no se lo merecen. No son los típicos, dices, bueno, hay personajes que sabes que los ves venir y dices, bueno, este va a palmar en algún momento dado porque tiene que morir. Pero es que se carga gente que no piensas que van a morir. Renny Harlin lo hace en todas sus películas. O sea, y además de manera muy terrible, sin nada de dignidad y heroísmo. No, mueren de manera brutal,
absurda.
Es despiadado.
Michael Bay diciéndole, ¿qué estás haciendo, tío?
Sí. No, bueno, Michael Bay arrojaba cadáveres a la carretera en Bad Boys 2, ¿no?
Pero ya estaban muertos. O sea, claro. Dijale, tiraría ancianos vivos al coche de Will Smith.
Nah, ¿vosotros creéis que vamos a ver alguna jungla más? Aunque sea una precuela o algo así, o que la historia ya se acabó.
No sé, yo espero que no, la verdad. Yo creo que está agotado. Y además es que las últimas junglas a mí no me han gustado nada.
La de Wiseman todavía, pero la de John Moore, la 5 en Rusia, eso era un... Eso es un sinsentido, ¿no?
Pues me hace más gracia a mí la 5 que la 4. No sé, la cuarta me cayó muy gorda en su momento, no lo sé.
Sí.
Sí, la quinta es indefendible y lo sé, pero tiene el chiste este de la radiación en los pelos de los huevos al final. McLean, estás ahí, ¿sabes? Como, pero.
Sí, bueno, tenía este momento chulo con el helicóptero y los camiones, pero no. Pero creo que esa película fue salir con el alma en el suelo, literalmente, del cine.
Yo creo directamente que son bastante flojas las dos. O sea, que puedes salvar cositas, pero son flojillas, ¿no? Tienen.
Bueno, es que la 4, María Elizabeth Winstead está ahí.
Sí, bueno, sí, pues ya, sí, vale, pero aparte que, por supuesto, pero que aparte de eso, no puedes compararlas con ninguna de las tres anteriores.
Era muy blanquita, ¿no? Yo recuerdo que la cuarta era.
Todo como, muy blanco.
¿Dónde está mi sangre? ¿Qué está pasando aquí?
Sí.
La cuarta tiene ese defecto, que pide una versión dura con 4 o 5 planos duros de sangre y primeros planos asquerosos.
Es que las dos en las muertes, al tío este que le mete la cabeza en el torno ahí en al principio.
Qué absurdamente. Que hace un torno, que hace un torno.
Al primero se lo carga de manera brutal.
¿Pero qué coño hace un cacharro que aplasta maletas ahí? ¿Sabes? ¿Qué coño hace ese aparato ahí? Un torno para aplanar maletas. Para que caigas ahí encima y te corte la cabeza.
Para un podcast y le preguntamos cosillas. Aunque bueno, estuvo en Madrid hace poco, ¿no? Hace un par de años con el Cine Basura, creo que estuvo, sí.
Pues mira, Cine Basura, Cutrecon, algo así, sí, sí.
Hubiera estado muy bien.
Bueno, chicos, pues... Sí, como de dónde sale tu manera de aniquilar personajes y luego soltar una frase, ¿no? Gracias por el consejo en esa otra mítica escena de Jungla de Cristal. Bueno, chicos, yo creo que se nos está yendo ya a la olla, cosa que está muy bien. Yo creo que de aquí sale la magia, pero quizá Kiko me parece que tiene que entrevistar y tiene que escribir y tiene que hacer cosas.
Y ser padre.
Quizá sea, y ser padre de su hija. Y es el momento de decir lo que John McClane le decía al cielo, ¿no? ¡Holly! ¡Tus luces de aterrizaje!
¡Qué momentazo!
Momentazo mágico. Bueno, pues un podcast más o un podcast menos, según seas par o impar, pesimista o optimista.
El número 41, Juanma, llevamos ya 41 podcasts. ¿Eh?
41 podcasts.
Los voy apuntando, sí. Contando el regalo este que hicimos de meter un vídeo que hicimos, convertirlo en podcast, son 41.
Sí.
Sin ese vídeo serían 40. O sea, que mira, 41. Sí, sí. Está muy bien.
Pues muchas gracias a Kiko Vega, al que podéis leer en Spin-Off, conocidísima página de cine y series, vamos, la más que probable líder del mercado español ahora mismo, aunque él no escriba desde España, paradojas de internet, ¿no? Y en Imágenes de Actualidad también, la mejor revista probablemente que sale en los kioscos de cine ahora mismo, ¿no?
Ahí estamos peleando. Ahí estamos sobreviviendo, además, literalmente hablando desde hace 6 meses. O sea que...
así es el periodismo en 2020, sobrevivir. Esto es como Jungla de Cristal, tío. No sabes qué va a ser lo siguiente. Sí, exactamente. Paper Heart. Y Dani, ¿qué más contamos? ¿Dónde nos pueden escuchar?
Nos pueden escuchar en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en la plataforma en Libertad Digital y Es Radio. Ahí están los podcasts de Par Impar y de todos los podcasts de Es Radio. Y en Podimo. Y pueden escribirnos y mandarnos audios a podcastnld@libertaddigital.com. Que ahí ya sabéis que si nos mandáis audios, los ponemos.
Y nada más, en los comentarios díganos en qué película quieren ustedes que volvamos a llamar a Kiko Vega. Yo ya le estoy liando desde exactamente. Digan ustedes Darkman, ¿cuál hemos dicho? Muerte súbita, ¿cuál es más?
¿Lo recordáis?
El gran halcón, el halcón que robaba cantando, ¿eh?
Sí.
Bueno, chicos, pues un placer más, otra semana.
Bueno, pues nos despedimos con... ¿Nos tenemos que despedir con Let It Snow? Es que no nos queda otra. O
sea, hombre, por supuesto. Yo algunas... el final de mis jornadas laborales los noto... en mi cabeza suena Let It Snow, de lo cansado que acabo. Me monto en el carrito y dejo que Marvin me lleve hacia el horizonte, hacia la puesta de sol.
Con los aviones pintados.
Con los aviones pintados, exactamente. Un abrazo, amigos.
Gracias. Ay, chicos. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.